Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.
Aquellos que no estén al corriente, que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecé. Echaban no doy dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas. Ya no sé en CinemaScope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la 98.5 y la 100.4 Medellín. Hoy estamos con el maestro Reinaldo Spitaletto y vamos a hablar de este libro maravilloso, Medellín, ¿cómo te siento?, del sello editorial Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, otro lugar entrañable, indudablemente, es Guayaquil.
Claro, porque es que Guayaquil, en definitiva, sí es, digamos, la parte más importante que detuvo Medellín. Ahora que decía que es una ciudad retrógrada y goda, y eso es cierto, y se puede sustentar desde muchas formas y perspectivas y tales. A ver, Guayaquil realmente es como una hechura de Coriolano Amador, ¿cierto? Un gran rico de Medellín del siglo XIX, un señor bastante excéntrico y que cuya característica era no solo pues ser como creerle a esas ideas de progreso europeas que llegaron aquí, y entonces el que trae el fonógrafo, trae el primer carro automóvil desde Francia a Medellín, trae el teléfono, todo lo que los avances en el mundo, él ya los compraba y los tenía en sus palacetes del centro de la ciudad. Entonces Coriolano, digamos, también se mete como político que era, además, a una zona que era cenagosa, abandonada, los meandros del río llegaban hasta ahí, me imagino que era una zona palúdica, bueno, lo que sea, y él tiene la perspectiva de que ahí hay que hacer una plaza de mercado, la gran plaza de mercado que se la contrata a Carrel, el ingeniero arquitecto francés que trajeron para que diseñara inicialmente la Catedral Metropolitana de Medellín, y termina siendo una gran plaza de mercado con toda a la europea, ¿cierto? Con todas las medidas higiénicas, la distribución por galerías, un orden, ¿cierto? Todo muy, muy aséptico, increíble. Y a partir de esa plaza crece Guayaquil. Alrededor de la plaza está Guayaquil. ¿Por qué digo que Guayaquil es muy importante para Medellín? Porque es que Medellín llegó a ser ciudad. En el sentido no de que fuera pues una metrópoli, sino ciudad en el sentido de lo que es una ciudad para la gente. Por Guayaquil. Medellín es una ciudad clasista, segregacionista, desde su clase alta, pues, era, humillaban
sexista.
A los sexista, humillaban a los negros y a los indios, y había cierta cosa, pues, horrorosa, sobre todo frente a los desposeídos. Y Guayaquil la coge a todo el mundo, desde los más ricos hasta los más pobres, desde los banqueros hasta el que inventa la modalidad estafa del paquete chileno y todo esto que es allá, desde el gran comercio hasta el pequeño comerciante, el cacharrero. Eso es una maravilla, Guayaquil.
Eso era una
y efervescente, exacto, así,
agarrada
de todo, y poetas y locos y todo, locos, y prostitutas y pensadores, los unos pensando en cómo hacer un libro y los otros pensando en cómo tumbar a otros, pues somos.
Sí, y el olor particular de Guayaquil.
Entonces, en un olor diverso, claro, desde la mucha frutería,
sí.
Eso se va degenerando, pues, cierto, todo eso se va degenerando y se va en una decadencia total por muchos factores, pero Guayaquil, yo creo, por eso le dedico como cuatro notas.
Cuatro notas. Y ahí donde está la estatua del cubano, ¿no?
De Francisco Javier Cisneros. Sí,
Cisneros,
claro,
¿no?
Ahí, esa zona de Guayaquil, que fue terminal de transporte, fue estación de tranvía.
Fue de todo.
Eso es una maravilla, ¿no? En serio, que sí, es la historia.
Sí, claro.
Ya no lo es, pues, cierto, pero en su momento, durante más de, yo diría 70 años, Guayaquil cambió a Medellín.
bueno, no sé, fue tremendo una vez caminando de la mano de mi padre y viendo las meretrices diciendo, va a comer, va a comer, nunca lo olvido.
Claro.
Sí, ah, sí, bueno, habían conventillos por todos
lados. Todos los conventillos, ¿cierto? Pues, o inquilinatos, o pensiones, también pensiones, le decían, sí, ese otro término.
Que por ahí y, está el estaba el perro de la RCA Víctor, ¿se acuerda?
Sí, claro, la RCA Víctor también fue como un símbolo muy, muy importante para la ciudad, una ciudad que va a ser una ciudad discográfica, pues, de industria discográfica, a partir de los años 50.
Aquí nació Bambuco, ¿verdad?
Nacieron un poco de Sonolux. Fuentes, que se vino de Cartagena, pues fue el señor Fuentes, se vino ya de Cartagena y se instala aquí en el 54, y eso es un boom. Victoria, bueno, el Bambuco, Codiscos, bueno, muchas empresas prensadoras de discos, exactamente. Entonces, eso del RCA, por eso es importante. Y la publicidad, pues digamos, Guayaquil también, la publicidad se probaba a través de los grandes avisos en Guayaquil, porque era una ciudad dentro de otra, como la han calificado, y abigarrada, ¿cierto? Entonces el confortativo Salomón, había que ponerle el no sé qué, toda la publicidad se hacía ahí. Y por eso voy a hablar también en este libro sobre las iniciativas que hubo en los años 40 para que de la tiendita pasábamos a los almacenes por departamento. Eso no es una creación paisa, pero hubo varios.
Que escribe sobre caravana.
Eso, entonces. El tía que era de unos checos que llegaron pues a Colombia y también al sur de
la movida checa.
Sí, entonces los checos sí eran checos.
El tía. La movida chueca.
La movida chueca, sí. Y el señor de ley del caravana. Eso fue toda una revolución en ventas, en ese tipo de relación del consumo con la gente. Claro, por departamento, es una cosa muy gringa, pero eso nace en Guayaquil realmente, eso se da en Guayaquil.
Bueno, vamos a matizar ahí, a pedirle al viejo Jorge Benjumea que nos ponga Los Fantasmas del Roxy, de Joan Manuel Serrano, como homenaje a las salas de cine de esta ciudad. Ahí está sonando.
Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursar, pero allí fue donde a Lorín Bacal Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición, con un cartel de Núñez y Navarro, próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el Roxy dio su última función, y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera, y en su lugar han instalado.
Bueno, y aquí estamos con Reinaldo Spitaletta y les estoy recomendando este libro maravilloso, Medellín, ¿cómo te siento?, del sello editorial Universidad Pontificia Bolivariana, un artefacto bien diseñado. Son muy cuidadosos allá, ¿no?, la editorial, ¿no?
Sí, sí, le paran bolas a los esfuerzos de los periodistas, de los escritores, que para hacer un, digamos, un producto digno, pues bonito y en general limpio, puede ser.
Sí, bello, es bello. Uh-huh. Estéticamente da gusto,
sí.
da gusto. Bueno, hay una crónica también, hay un texto que usted escribe, un relato, una crónica sobre su apellido, ¿no? Sobre una señora de allá de...
Ah, bueno, claro, es que... Claro, es un asunto sobre librerías, que creo sobre que así empiezo...
Librería. Así empieza.
Creo que empieza algo así con una señora que se llama Silvana. Sí, que es de un pueblo que al sur de Italia, Tocco Caudio.
Tocco Caudio,
exacto. Al sur, en la Campania. Pero ella vive en Milán, al norte, pues, de Italia. Y alguna vez me mandó algo sobre que estaban abriendo una librería. Eso era todo un espectáculo, todo un suceso, abrir una librería por allá. Aquí se estaban muriendo en ese momento. Es decir, ya se habían muerto la mayoría de librerías del centro. El centro de Medellín era un centro lleno de librerías.
Claro, eso era una científica, la continuidad.
Para una ciudad chiquita como era, había bastante buena proporción de librerías por habitante, digamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, claro, la científica, la América, la continental, la católica, la... No, aquí sí hubo tradición, digamos, de librería desde el siglo XIX en Medellín, que eso es importante, pues. No era una ciudad, pues, solamente dedicada al comercio y al agio, sino sí. También había gente, pues, mira, pues, es que aquí...
A la inopia
de los... como decía el viejo Leo. Sí, sí, entonces también ahí estaban, por eso salen los Panillas y Fernando González, que hace parte de ese movimiento. Pues había gente que le interesaba también pensar la ciudad, y estaba Carrasquilla.
Y habían tertuliaderos.
Y tertuliaderos, ¿no? Y conversaderos, exacto.
¿En la BOA fue que estuvo Carrasquilla? ¿Dónde estuvo?
En la Bastilla. En el Café La Bastilla, pues era muy de Carrasquilla y Efe Gómez y otros.
Pero hay una librería.
Escritores. El Negro Cano, que también ahí se referencia a esa librería, que parece que fue muy importante por eso. Porque el Negro Cano se convierte como en toda una autoridad en libros y en tertulias. Para eso son las librerías, para ir a tertuliar, para el café, para intercambiar a veces mentiras y verdades, ¿no? Sí, claro, es que eso es así. Entonces Medellín sí tuvo librerías. Entonces, ahí por eso, como dice Henry, pues empiezo con la dicha que es abrir en algún pueblo de Italia una librería, y el pesar que aquí pues da cuando se cierra una librería. Yo recuerdo cuando la Continental, eso hubo hasta llanto de gente. La América, que duró tantos años.
La Continental era la que estaba en el Paseo Junín.
La Continental pues tuvo varias sedes, pero la más famosa fue ahí en la Plaza de Nutibar, en Palacé.
En Palacé.
Con la Avenida Primero de Mayo en esa esquina. Y don Rafael Vega pues fue un librero de ley, como se dice. Un forjador de libreros, además. Muchos libreros que hoy sobre algunos de los que hay fueron formados por Rafael Vega.
Oiga, qué libreros, ¿no? Porque es que ahorita uno entra a una librería, a mí me ha sucedido en Bogotá, por ejemplo, y se van para el computador.
Ah, no. Sí, aquí hay unas librerías de esas, pues, que son como que son más como un ventorrillo de aguacates y de todo, ¿cierto? Pues, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
todavía hay algunos que sí son libreros.
Claro, usted es el que los seduce.
Sobrevive eso. Y que ha leído algo. Y que además te oriente. Debe acaba de llegar esto, por si te interesa. Te conoce los gustos. Sí, te conoce las inquietudes, las inclinaciones. Ese es el librero.
Ese es el librero, ¿no?
Claro, no va a ir al computador, pues, como hacen otros. A ver, eso es... No. Entonces, uno va por un libro y sales con varios, porque es que el librero también dice, acaba de llegar a esto o aquello.
Sí, claro.
O te habla de una obra.
¿Y qué hay ahorita en Medellín de libreros así?
Bueno, no, entonces quedan... menos mal que sobreviven, por ejemplo, en la editorial, pues la librería de la UPB, hay unos libreros que son de la vieja escuela, ¿cierto? Entonces son muy buenos libreros. En la editorial en la librería interuniversitaria, cuya sede está en el Paraninfo de la UDA. Entonces María Eugenia y estas muchachas son libreras, libreros.
Maravilloso.
Pues saben de qué están haciendo ahí. Alejandra Cifuentes en El Acontista. Mira que hasta el nombre de El Acontista, que es un poema de León de Greiff. Señores, sí, yo soy acontista, ¿cierto? Y hago disparos al aire. Aníbal ahí en el pasaje, en Junín, en uno de esos pasajes, el pasaje Orquídea Real, creo que se llama, ahí está Aníbal que se formó con Rafael Vega en la Continental. Y en el viejo, en ese viejo centro popular, pues ahí está gente como Darío Usúa, que también es hecho y graduado con el señor Rafael, pues, de la Continental. Y ahí está, en el Centro Popular del Libro, y está Noelia, y hay un poco de gente que sabe de eso, y que leen,
sabe, ¿no?
Y que orienten, que no solamente pues están por... Pues eso es un negocio, desde luego, pero es un negocio cultural, es un negocio que tiene más plusvalías, que no solamente son la plata, ¿cierto?
Sí,
sino la
claro.
cultura, ¿cierto? Las enseñanzas. el ponerte en contacto con los escritores de hace 100, 200, 1000 años, ¿no? Eso es una
delicia. Sí, claro. Mm. Y está Gramata, ¿no? Con
Wilson. Ah, bueno, y Wilson, entonces en el estadio, en la zona del estadio, maravilloso.
Que allá está, se entonces, Palinuro,
Wilson, ¿no? Y Wilson en el primer piso, en casa, en una librería muy grande y muy acogedora. Y en el segundo, Palinuro y Luis Alberto, allá, ese es un gran librero, Luis Alberto. Sí, y Wilson, ¿no? Son gente de mucha cancha y gente que se ha ilustrado. Entonces, sí. Eso todavía uno dice, esta ciudad por lo menos no se ha muerto del todo en ese
no
sentido.
Se ha muerto del todo, por lo menos. Bueno, sí, ah. así es. Bueno, maticemos esta conversación, como dice Rulfo, ¿no? Con unos mezcalitos, ¿no? Con unos temitas por ahí. Pongamos, ¿le parece el tango de... ¿Le parece a usted, querido Reinaldo? Mm. Pongamos el tanguito de... En la voz de Goyeneche.
Ah, esa, maravilloso.
Esa voz en arena, es que se dice, ¿no?
Pero...
La voz en arena de Goyeneche es...
Pues él le compusieron un tango que nunca interpretó, Garganta con Arena, que
Garganta
le hizo
Castaña, con Arena,
que sí, recientemente murió en Buenos Aires, y que es un tango que lo interpretan otros, Adriana Varela, entre otras.
Adriana Varela,
lo interpreta, claro. Garganta con Arena. Pero Goyeneche tiene unas cosas maravillosas.
Sí, ¿sí? Entonces, pero digamos, pudiéramos Boedo...
Podemos Sur, por Sur. Goyeneche, está muy bien.
Ahí está Sur.
Y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote.
Uh-huh. Ahí estamos oyendo Sur, que además me trae el recuerdo de la película de,
ah, sí,
de Solana,
de Pino Solana, sí.
Pino Solana, claro,
una película.
Tangos, el exilio de Gardel
y esta de Sur.
De Sur.
Que un poco es algo muy bien, muy lindo.
Ahí aparece Goyeneche.
Aparece Goyeneche en el café y esa cosa.
Se cuelle, ¿no?
Sí, lindo.
Oh, qué hermosura, qué belleza. Mm. Bueno, aquí estamos hablando y yo quiero que el maestro Reinaldo Spitaletta nos lea un fragmento de cualquiera de estas crónicas, no sé, el que usted desee.
O aleatorio, ¿cierto?
Aleatorio.
Puede ser que lo que abramos aquí,
sí.
Vamos a ver qué es. Ah, qué curioso, la muerte de una librería. Fue aleatorio, no fue aleatorio. Mira, que estábamos, o hacemos otro.
No, ese está bien.
Esta es una de las, creo que hay dos notas sobre librerías. Esta se llama así, La muerte de una librería, y tiene como un subtítulo, Crónica con pregones, libreros y una divina maldición. Y tiene también una nota bene. Dice, en una vieja libreta me encontré esta nota que escribí en 2003, a modo de adiós a la librería más importante que hubo en Medellín en el siglo XX, la Continental. Para los nostálgicos de las librerías y de los libreros. Lo primero que de lejos me llamó la atención fue el aviso, librería El Gliptodón, en la calle Ayacucho, y me fui acercando con el corazón en bandolera. La vitrina, el escaparate, dicen allá, mostraba libros antiguos, colecciones desaparecidas del mercado, autores inimaginables, y claro, otros ya clásicos. Pegué la nariz a la vidriera y quedé como si fuera el protagonista de un tango de Discépolo, la ñata contra el vidrio en un azul de frío. Y en un instante inesperado escuché una voz muy amable que me invitaba a pasar. El hombre llamado Alejandro López sonreía y realizaba demostraciones de hospitalidad, y sus ojos brillaron de curiosidad cuando le dije que era colombiano. Era una librería de viejo en Buenos Aires, con un librero que te hablaba con propiedad de todas las literaturas, de decenas de autores, te invitaba a un café y te ponía a caminar en una excursión desde Gutenberg hasta la galaxia posmoderna de la aparente decadencia de la lectura. Entonces mira que Buenos Aires, pues lo comparo ahí porque Buenos Aires es una, vos sabes, es una ciudad de librerías maravillosa,
maravillosa,
¿cierto?
¿No?
Y ese señor de la librería El Gliptodón, por ahí en una callecita muy apartada, y ese señor de una gran cultura, ese es un librero, el señor Alejandro López. Bueno, así era Rafael, el de la Continental, ¿cierto?
El de la
Continental. Rafael Vega.
Sí. Bueno, si le parece, hablemos del Parque del Periodista, ¿no? ¿Mm? Que también en Bogotá.
Ah, bueno, claro.
Parque del Periodista.
¿Cómo no? Bueno, entonces este parque, pues, que es del periodista, en Girardot, ¿cierto? Girardot es una calle fundamental del viejo centro de Medellín, era una calle residencial de caserones enormes y bonitos y bien puestos, bien construidos. Y ahí había, pues, un parquecito con un gran guanábano, ¿cierto? Un guanábano que fue como muy también emblemático. Bueno, ahí unos periodistas les dio por dedicarse al Parque del Periodista y dedicado, pues, a Manuel de Rodríguez, el cubano este, que en Bogotá, pues, tenía un periódico en la colonia y que realmente no era un ser libertario ni promotor de independencia. No sé por qué pondrían entonces es que el Parque del Periodista a un tipo que más bien era un realista, ¿cierto? No, era un oportunista. Bueno, eso ya lo han perfectamente dilucidado los historiadores. Bueno, el Parque del Periodista fue por eso. Un gremio de periodistas de Medellín le pone ese nombre, pero va a ser un sitio de la bohemia cuando ya la playa y la arteria se acaban. Muchos de estos clientes de esa vieja calle de Medellín pasan al Parque del Periodista, al Guanábano, ¿cierto? Al Guanábano. Y el Guanábano entonces se convierte en un centro de atracción de esa zona que algunos ahí por Maracaibo la van a calificar como la zona fucsia. En oposición, pues, a la zona rosa y todo esto, y la zona fucsia, muy bonito ahí. Y el Parque del Periodista, pues, ha sido muy estigmatizado, porque dicen que es de drogadictos, de todas las tribus urbanas, y de ladrones. Pero es un parque donde va, yo creo que eso es verdaderamente democrático ahí, porque ahí convergen, y yo veo que en general en Paz, pues todas estas tendencias y manifestaciones de todos los que les gusta, incluso el rock, el tango y la salsa y todo eso. Bueno, entonces el Parque del Periodista sigue siendo, me parece a mí, un lugar donde se puede ir. Yo pues estaba ahí tomándome mis cervezas, paradito ahí.
Y eso, echan humo toda la noche.
Y conversa uno, y la gente, pues sí, no ha habido ninguna, pues hasta ahora ninguna agresión ni nada, sí, por el, sí, estilo, sí. Digamos que en ese sentido, claro, también ha habido, no hay, digamos que Medellín es una ciudad peligrosa, por supuesto, el centro en ciertas horas, o a todas horas se dirá, pues en el centro, y ahí en medio se sugiere, el centro pues también está dominado por bandas delincuenciales, hay una disputa territorial de Medellín de parte de todas estas seres del lumpen, pues, que están desde la oficina de no sé dónde hasta las, bueno, todo eso se da. Pero el Parque del Periodista, entonces le dediqué una crónica porque a propósito de que en un momento hicieron ahí una galería de arte, fundaron una galería, entonces me pareció que es una gran noticia, una galería de arte ahí en todo el Parque del Periodista.
En todo el Parque del Periodista.
Claro, claro. Uh-huh.
Y ahí donde está el Guanábano.
Ahí, sí. Ahí está el Guanábano, ahí todavía está el Guanábano, y hay otros barcitos. Y hay licoreras al frente y alrededor, entonces es muy atractivo realmente.
Y las tribus urbanas, aquí hay góticos.
De todo, sí.
Sí,
de punqueros,
sí,
de no sé
qué. Punqueros.
Sí, de todos, todas las tribus.
De todas las pelambres, de las tribus urbanas que tienen su encanto, ¿no?
Sí.
Paredón y después una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote.
Hemos llegado así al final de Tintos y Tintas, hoy con el maestro Reinaldo Espitaleta. Vayan a la página web www.unradio.unal.edu.co. Gracias a mi querido Jorge Benjumea en la asistencia técnica. Y muchas gracias a todos. Soy Henry Posada y hasta la próxima cita de Tintos y Tintas. Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.